Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CLU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Una vez más agradecemos nos sintonicen en A Nuestra Salud, un programa en donde nos enfocamos en dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan a nuestra salud, con el objetivo de crear y aumentar conciencia sobre cómo podemos prevenirlas. Y si estamos enfermos o conocemos a alguien que lo esté, ¿en dónde o con quién acudir? Los saludamos con mucho gusto.
Miguel Gámez.
Y Carlos Palomera.
También saludamos a quienes nos sintonizan en su radio, en la estación del 102.3 de FM, o si lo están haciendo por vía internet a través de udgtv.com, apartado plan. Asimismo, también lo pudieran hacer si ustedes lo desean, visitándonos por Facebook en Radio Universidad UTAN, 102.3 de FM. Háganos, por favor, háganos llegar sus comentarios a los teléfonos 38-250-31 y 38-265-32, o bien, si ustedes lo desean, en la página de Facebook de esta emisora, o también tenemos otro medio, pero son muy importantes sus comentarios en medio de WhatsApp al 317-1212-325.
Comuníquense.
O vía Twitter, en arroba radio UDG Outland.
Comuníquense por cualquiera de los medios, no hay pretexto. Agradecemos a Silvestre Canil en la producción y a Andrea Díaz en la asistencia de producción, y pues siempre a nuestros compañeros en cabina, Benito Villaseñor en webmaster y Fernando García en operación técnica, sin cuyo apoyo este programa no sería una realidad. La subdirección regional de esta radiodifusora está a cargo de Elia Macías. A todos ellos, muchas gracias y muchos saludos.
Muchas gracias a todos ustedes.
Pues bien, el pasado 11 de marzo se celebró la 16ª edición del Día Mundial del Riñón, promovida por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales. Tenemos dos pequeños órganos del tamaño de un puño cerrado, que aunque son pequeños, son muy importantes para mantenernos saludables.
Vitales.
Son vitales, así es, son dos trabajadores incansables que se encargan de filtrar la sangre y remover aquello que estamos deshaciéndonos, y además el exceso de fluidos. Pero yo no sabía que regulaban la cantidad de glóbulos rojos, obviamente la cantidad de nutrientes, y pues la presión arterial, entre otro montón de funciones que nos mantienen balanceados. Filtran alrededor de 200 litros de fluidos por día. Entonces, imagínense, si hay personas que pierden un riñón, o que no me puedo imaginar cuando ya no se está filtrando la misma cantidad. Lo cual hace que... Y son muy chambeadores, pero una de las cosas es de que si llegan a fallar, lo hacen de manera silenciosa. Empiezan a fallar y los síntomas pueden pasar por otro tipo de enfermedades. Y entonces, cuando ya es muy tarde, es cuando acudimos al médico.
Así es, desafortunadamente. Bueno, como todos los días en que se conmemora algo, el propósito de este día es atraer la atención a todos los profesionales que existen en nuestro universo, y no se diga a los que tenemos mucha relación con los pacientes, con los enfermos, al público en general, sobre la importancia de la enfermedad renal crónica.
Antes la llamaba, o sea, la enfermedad renal crónica, Miguel, antes era prácticamente lo que se conocía, disfunción renal, ¿verdad?
O también la insuficiencia renal, ¿verdad?
Insuficiencia renal, sí. Ahora ya es enfermedad renal crónica, como la llaman los...
Así es, ¿verdad? El lema que se escogió para este año de 2021 es viviendo bien con enfermedad renal. ¡Wow! Qué importancia tiene este mensaje, ¿verdad? Viviendo bien, ¿verdad? En nuestro programa nos hemos enfocado en que la gente conozca las formas de la prevención, sobre todo, que es muy importante, antes de enfermarnos o al riesgo de enfermarnos, ¿verdad? Y pues eso es lo que planeamos hoy. Pero ¿cómo podemos hacerlo desde el punto de vista de la alimentación, que es muy importante para disminuir la gran carga, vamos a decir, de trabajo, de la limpieza, como decías anteriormente, de esa gran limpieza que nuestros riñones lo están haciendo de día y de noche?
Y como lo hemos visto en muchos programas, la alimentación, ¿verdad?, es vital en un montón de enfermedades.
Y sobre todo aquellas sustancias que estamos comiendo que no son muy saludables.
Así es.
Como lo hemos dicho en otros programas, es más barato y fácil prevenir, ya que una vez que se desarrolla una enfermedad, y sobre todo este tipo de enfermedades renales, son más delicadas y más costosas. No se imaginan el costo que tiene, vamos a decirle, la atención a estos pacientes.
Una de las cosas de las enfermedades renales crónicas es que están asociadas a otro montón de enfermedades crónicas y que aquí en México son ya parte de las prioridades de salud pública, como son la diabetes y como son la hipertensión arterial. Lo malo está en que esta enfermedad renal crónica, de acuerdo al Instituto Nacional de Seguridad de Salud Pública, la describen como una enfermedad crónica de las más olvidadas, pero por no acudir cuando se debe de acudir, se ha convertido en un problema muy grave de salud pública en México, que afecta no solo a los bolsillos de salud pública, sino de las familias que tienen que ahorita estábamos platicando con nuestro invitado, que muchas personas a veces dicen, no, pues de algo me tengo que morir, porque es muy costoso, tanto en tiempo como en dinero, el tratar de resolver problemas de salud como este. Se le considera a la enfermedad renal crónica como la segunda causa más importante de años de vida perdida en Latinoamérica. La segunda causa,
sí es.
O sea, morimos antes gracias a esta enfermedad.
Sí, desafortunadamente esta enfermedad renal está fuertemente asociada, como tú dices, a estas enfermedades crónicas de mayor prevalencia, sobre todo la diabetes, ¿verdad?, y la hipertensión, ¿verdad? Nomás para que se den ustedes una idea, México el año pasado teníamos cerca de 120 millones de pobladores. De esos 120 millones de pobladores, 14 millones son diabéticos, o sea que el 18% de ellos son diabéticos, y que de estos 14 millones de diabéticos, 6.2 millones tienen enfermedad renal, o sea que el 44% de los diabéticos en un momento dado pueden desarrollar una enfermedad de este tipo.
Y quizá el número es mayor, Miguel, porque como es silenciosa, no lo saben. Al menos en los datos de los Estados Unidos, que ahí tienen 37 millones de diabéticos, dice que por lo menos la mitad no sabe que tiene disfunción renal. Entonces,
sí, a veces ni siquiera saben que son diabéticos, bueno, ya cuando no acuden ya tienen un daño renal.
Así es.
Muy severo.
Entonces, dado que Miguel nos recordó que vamos a hablar sobre cuestiones nutricionales relacionadas con la enfermedad renal crónica, el día de hoy invitamos a un compañero que espero se convierta en colega rutinario de nuestro programa, al maestro en nutrición clínica, el maestro Enrique Arturo Ramírez Lira, quien es el encargado del laboratorio de investigación y consulta en nutrición humana de nuestro centro universitario, para que nos platique, nos enfoquemos en aquellas cosas que podemos o no podemos comer cuando sabemos que tenemos algún problema renal. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes y bienvenido.
Al contrario.
Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Muchas gracias por participar con nosotros.
Sí, gracias. Gracias por la invitación y espero poder colaborar más con ustedes. Por ahí hacían ya mención, pues, de lo que es la enfermedad renal crónica, ¿no? Sí, es importante que nos demos cuenta, pues, de que sí va a haber factores que se pudieran modificar y otros no tanto para ser modificables. Pero, por ejemplo, hablar de una alimentación adecuada dentro de lo que viene siendo la enfermedad renal, muchas de las ocasiones se tiene la idea de que el paciente debe dejar de comer, ¿no? Pero sí lo importante sería saber qué comer, qué no comer y en las cantidades que se deben de comer.
¿No? Como en toda dieta, ¿no? O sea, se pueden quitar cosas, algunas por mucho tiempo y otras por menos, pero se tiene que... Entonces, mi primera pregunta, Enrique, sería, si hay dietas específicas, hay dietas para subir y bajar de peso, pero ¿hay dietas específicas para un enfermo renal?
Sí, se pudiera hablar que sí hay una dieta específica, pero siempre y cuando va a depender mucho de el estadio en el que se encuentra el paciente, okay, ¿no? Hay que recordar que va desde el estadio 1 al estadio 5 y ya los más complicados pudiera ser el número 4 y el número 5. En estos estadios, pues ya estamos hablando de que puede haber la terapia de sustitución renal, ¿no? Que puede ser la diálisis peritoneal, okay, o pudiera ser la hemodiálisis.
Ya cuando están usando diálisis es de las más avanzadas,
sí, ya,
estadios.
Sí, ya de hecho ahí estuviéramos hablando de la posibilidad de un trasplante, ¿no?
Okay.
Y lamentablemente el hacer un trasplante, y más en nuestro país, aparte de que puede ser costoso el tratamiento, pero... no se tiene la cultura todavía de la donación, ya sea por la compatibilidad de tejido,
es un problema,
o incluso hasta por la cuestión moral, ¿no? Si me voy a ir, me tengo que ir completo, ¿no? Por ejemplo.
Okay, sí, eso pasa cuando... con todos los órganos. Perdón, Miguel, adelante, Miguel.
Sí, el maestro Enrique mencionaba muy importante el estadio del paciente, ¿verdad? Que lamentablemente, pues, en ocasiones, bueno, como sabemos, las etapas tempranas, bueno, pudieran, si el paciente tuviera más dedicación a su salud, a sus dietas, pudiéramos incluso ser candidatos a un trasplante renal, si ya vimos que realmente está en estadio 5, que realmente, ¿no? Cuando hablamos de los estadios, hablamos de la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? ¿Cuánto es la tasa que está orinando nuestro paciente? Entonces, en eso se califica a los pacientes, ¿verdad? Y efectivamente, cuando dice Enrique, ya 4 o 5, bueno, pues son candidatos a diálisis, ¿verdad? Y a hemodiálisis, ¿verdad? Para que hagan la función del riñón, ¿verdad? De eliminar todas las sustancias tóxicas que en un momento dado nos está diciendo esto. ¿Qué podríamos decir, vamos a decir, como recomendación rápida a un paciente que tiene, ya se conoce por una enfermedad renal, maestro Enrique?
Sí, en el caso, pues, de los enfermos renales, es importante que ellos sepan que pueden incluir todos los grupos de alimentos, ¿no? Pero, por ejemplo, en un momento dado, si tuvieran que incluir una proteína de origen animal, tendrían que ser muy selectivos en esto, ¿no? No vamos a poder ni prescribir ni consumir al paciente a lo mejor un corte
de
carnes rojas. Probablemente se pudiera consumir, pero... como ya decía, qué tipo de carne, qué tipo de corte, pero siempre preferir, por ejemplo, claras de huevo, o en el caso de los quesos, pudiera ser la panela, ¿no? Pero que fuera una panela fresca. Va a depender también, por ejemplo, las cantidades de proteína que va a poder consumir. No va a poder consumir lo que normalmente... hay ocasiones en que se recomiendan, por ejemplo, una persona sana, por poner un ejemplo... algún gramo de proteína por kilogramo de peso, pero en el caso de los pacientes con enfermedad renal, si están en prediálisis se va a reducir esa cantidad de proteína. Si están en diálisis hay que aumentarla, pero saber qué tipo de proteína tiene que escoger.
Se fijan, ahorita nos está diciendo uno de los síntomas de una enfermedad renal que se puede ver en un examen de orina que nos hagamos en el laboratorio, la presencia de proteínas en la orina, o que se conoce como proteinuria.
Sí, y es importante, perdón que te interrumpa, pero es importante recordar que en la orina no tenemos que encontrar glucosa, no debe de haber proteína, no debe de haber sangre. Hay agua, puede haber urea, pero en un momento dado, si yo como voy a poner un ejemplo. Si yo fuese diabético y encuentro proteína en esa orina, entonces estoy teniendo ya probablemente una problemática en mi riñón, ¿no?
Otro de los síntomas que nos pueden sugerir que tenemos enfermedad, orina en la sangre, en la orina, uh-huh. Entonces sangre en la orina, lo mencionó Miguel, cuando empezamos a orinar en cantidades diferentes, puede ser mucho o puede empezar a disminuir. Y en un minuto regresamos, vamos a un pequeño corte. Miguel, sigues con tus preguntas.
Muy bien, de acuerdo.
Lo escucho, sí.
Regresamos a nuestra salud. El día de hoy estamos hablando sobre la nutrición, nuestra forma de alimentarnos en relación a los problemas renales. Si tenemos alguna enfermedad, sabemos que tenemos enfermedades renales, ¿qué alimentos consumir o cuáles no? Nos acompaña el maestro en nutrición, Enrique Arturo Ramírez Lira, y estábamos hablando de que una de las cosas que se eliminan o se controlan más bien, sí, son las proteínas de origen animal, sobre todo las de carnes o huevos o quesos, y ahí fue cuando...
Sí, antes de que se me pase por ahí, hablábamos pues acerca de la orina, ¿no? Algo importante también, un signo clínico, en este caso cuando hay una enfermedad renal, la espuma en orina, ¿no? Y hay personas que dicen, es que estoy orinando muy espumoso, eso es sano. Cuando orina uno muy espumoso, y más cuando se sabe uno diabético o ya con un diagnóstico de enfermedad renal, no es nada recomendable el decir estoy sano, ¿no? Sería hacerse un examen para ver qué cantidad de proteína hay en esa orina.
De hecho, ya hemos dicho tres de los síntomas que la asociación, que la Fundación Estadounidense de los Riñones dice que si, como es silenciosa, muy silenciosa, cuando empieza a fallar los riñones, hay 10 síntomas que podemos deducir. Y nuevamente, cuando empiezan a aparecer estos síntomas de manera, son prevalentes, pues hay que hacernos un chequeo, hay que ir con un nutriólogo, hay que irnos a hacer un análisis de orina. Entre ellos está falta de dormir.
Sí,
o pies y tobillos inflamados.
Sí,
por ejemplo. Ese es uno de los signos, vamos a decir, más cardinales, cuando empieza a haber acúmulo, vamos a decir, de líquidos, ¿verdad? El famoso edema, ¿verdad? El famoso edema, que tiene mucho que ver, vamos a decir, con la tasa de filtración, nuevamente la tasa de filtración que tiene nuestro riñón de eliminar en un momento dado y que nos está reteniendo. A esto también tenemos que tener muy buena recomendación nutricional, no nomás para el aspecto de las proteínas, en el cual, pues, habremos de consumir tal vez algunas proteínas de tipo vegetal para que en un momento no le pudieran dar tanta carga
para balancear
al riñón, ¿verdad? En este aspecto de los líquidos, y sabemos que también hay micronutrientes importantes en nosotros que nos pueden favorecer a retener líquidos. ¿Qué recomendación pudiéramos tener, maestro Enrique?
Sí, por ejemplo, todo va a depender también, por ejemplo, de las concentraciones de ciertos micronutrientes en el cuerpo, ¿no? Puede ser fósforo, puede ser sodio o cualquier otro elemento que nos pueda indicar a los nutriólogos qué es lo que vamos o qué seguimiento nutricional le vamos a dar a este paciente, ¿no? Como ya mencionaba el doctor, hay retención de líquidos. Lo ideal sería el control de el sodio en este caso, ¿no? La sal, exactamente. Uh-huh. Para que en un momento dado se pudiera concentrar la menor cantidad de líquidos en las extremidades inferiores, ¿no? Por ahí hacían mención acerca de los lípidos o las grasas. Es importante que el aporte calórico en el caso del enfermo renal, si no puede ser a través de una proteína en cantidad adecuada para evitar que progrese más el daño renal, se pudiera hacer el ajuste de lípidos y se pudiera hacer el ajuste de carbohidratos en un momento dado para ingerir la cantidad de energía que requiere para evitar en un momento dado que se vaya a desnutrir de una manera más rápida, ¿no? Yo recomendaría, ahorita que digo de las grasas, recomendaría el uso del aceite de canola. A veces le tenemos hasta cierto punto desconfianza o flojera porque dicen, ah, es de canola, y luego se van con la del coco, pero en este caso es más recomendable por el tipo de ácido graso el de canola que el de coco. Okay. Que el de coco, pues estuviéramos hablando de una grasa saturada.
Entonces, estás, ya hablaste de tres cosas. Una serían las proteínas de origen animal, algunos nutrientes como la sal, controlarlo, tipo de aceites, alguna otra cosa que, digamos, esto tiene... Y ojo, también lo estaba hablando con Enrique, no lo que estamos diciendo aquí es una ley, hay que tener la supervisión de un nutriólogo para que, además del seguimiento, pueda haber control.
Sí, es importante, ahorita que mencionas de acudir con el nutriólogo, es importante porque hay que recordar, todo mundo conocemos que existe la palabra peso, pero hay peso seco, hay peso corregido, hay peso ideal, y entonces eso sería tomarse mucho en cuenta de acuerdo a las condiciones del paciente. Si es un paciente, como ya mencionábamos, en hemodiálisis, si es un paciente todavía en prediálisis, o es un paciente que probablemente tiene una enfermedad renal o una, por decir así, una insuficiencia renal aguda, que puede ser en un momento dado reversible o detenerla para que no progrese más.
Uno de los retos que nos enfrentamos todos los que estamos al frente de todos estos pacientes es que nuestro paciente no se desnutra, ¿verdad? La desnutrición que muchas veces los pacientes presentan. Si ya de por un lado vamos a estar restringiendo de proteínas, a lo mejor no deberíamos ser tan enérgicos en eso. Sí. Pero también el sodio es muy importante, no tenemos que restringirlo a la totalidad en un momento dado. Y muchos pacientes se quejan de los calambres. Los calambres definitivamente tienen mucho que ver con
otro
el calcio.
Otro de los
con
síntomas.
Con el calcio, sí. Definitivamente nosotros, pues, una de las funciones que tiene el nuestro riñón. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a nuestro paciente referente al calcio, maestro?
Sí, por ejemplo, en cuanto al consumo de calcio, sabemos todos que hay ciertas cantidades que se deben de consumir. Es importante, como ya mencionaba, primero conocer qué cantidad de calcio puede presentar el paciente para poder hacer ese ajuste. En un momento dado sabemos que, por ejemplo, hay alimentos que pueden ser ricos en calcio, como la sardina tiene un buen aporte de calcio, o también, por ejemplo, algunos lácteos, pero sí tener cuidado, porque si yo a mi paciente le digo tómate un vaso de leche, a lo mejor en una cuestión al calcio puede ser que vaya a haber un aporte, pero también por el fósforo que tiene la leche vamos a tener otra problemática con el paciente, ¿no? Por ejemplo, ya decía el doctor, sodio, potasio, calcio, todos los minerales son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. Cuando se afecta el riñón, todos esos minerales y algunas otras funciones del organismo pues se van a ver afectadas, ¿no? Entonces, sí es recomendable cuidar bien la dieta, pero hasta cierto punto, no digo que ser permisibles, pero sí que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida.
Y nuevamente, qué mejor que tenerlo bajo una supervisión. En días pasados también hablábamos de la importancia del nutriólogo, no nomás es para bajar de peso o para verse súper bien, también es para tipos como estas enfermedades en las que una nutrición buena ayuda a controlar la salud.
Sí, ahorita se me viene a la mente otros alimentos, las leguminosas que en años pasados se prohibían o se consumían esporádicamente, pero hay que recordar que también esa leguminosa nos va a aportar proteína de origen vegetal, pero va a depender también la cocción que le vamos a dar. Cuántas veces se tiene que cocer, si se tiene que remojar, si lo voy a consumir frito, si lo voy a consumir nada más de la olla o cómo lo voy a consumir, ¿no? Sí se pudiera recomendar el consumo de leguminosa, pero ya lo digo y lo vuelvo a repetir, después de que yo o que mi paciente me presente un examen en el cual yo vea cómo están sus minerales, pudiera... De eso va a depender también qué le voy a dar de comer.
No quiero dejar pasar, porque con el tiempo que nos queda, algo muy asociado con los riñones, creo que tiene que ver con las dietas, tú acláramelo, las famosas piedras del riñón. Ah, okay. ¿Eso tiene que ver con la dieta?
En ocasiones puede ser por genética, pero sí pudiéramos hablar que tiene que ver con el consumo de ciertos alimentos, ¿no? Ahorita, o productos, ¿no? Por ejemplo, ahorita la gente prefiere el consumo de bebidas carbonatadas y eso refrescos. En un momento dado pudiera... Sí, sí, es que yo a veces las palabras técnicas pudiera ocasionar, ya sea por el fósforo o el calcio que pudiera tener el refresco. En un momento dado también una litiasis renal o lo que son las piedras en los riñones, ¿no? Y créanme que es muy doloroso arrojar una piedra.
Pueden ser muy grandes, pero a veces cuando
me estaba... El tamaño de una arena.
Exactamente.
De un pedacito de arena, un grano de arena, y es doloroso como un parto, dicen algunos.
No, sí, exactamente. No, duele más, en el caso de los hombres duele más que un parto. Bueno, nunca he tenido un parto, pero bueno. Así es.
Oye, ¿y de alguna otra cosa que consumamos para sé que hay algunos suplementos nutricionales que pueden ser dañinos para el riñón?
Sí, por ejemplo, en la actualidad se usan mucho los suplementos para reducción de peso que se consumen de forma deliberada.
En los gimnasios.
En los gimnasios o incluso... con la vecina que pone sus cortinas verdes, ¿no? Pero, por ejemplo, ese tipo de productos, lejos de ayudarnos, siempre va a repercutir no solamente en la salud renal, sino que en otros órganos. Y partiendo de ahí, se pueden desprender infinidad de enfermedades, ¿no?
Nuevamente.
Sobre todo las proteínas esas de muy alto valor, ¿verdad? Que
sí.
Se recomiendan en los gimnasios, en un momento dado, pues pueden ser perjudiciales, ¿verdad? Una pregunta última de mi parte. Sabemos que tratar este tipo de pacientes es un gran reto, una gran misión que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que inclusive pudiera ser multidisciplinar, en el cual nuestros pacientes definen mucho, tenemos que llevarlos con el psicólogo en un momento dado para primero la aceptación de la enfermedad y luego la aceptación de las recomendaciones que le damos. ¿Qué pudiéramos decir del ejercicio recomendable para estos pacientes en esta etapa, si no tienen que hacer, estos pacientes que sí?
Sí, es importante la actividad física en los pacientes con enfermedad renal. Probablemente va a haber personas que siempre van a decir, es que estoy enfermo y no lo puedo hacer, pero sí es recomendable, pero de acuerdo a las capacidades físicas del paciente, ¿no? Si es un paciente que probablemente o lamentablemente está confinado en una silla de ruedas, lo ideal sería que fortalecieran la parte del tronco, ¿no? Porque sí es importante ese tipo de ejercicio. Puede ser un ejercicio de bajo impacto, y pudiera hacerse hasta acompañado de un fisiatra, ¿no? Que él recomendara qué movimientos en los brazos, qué movimientos en piernas. Y lo recomendable, si aún se puede el paciente mantener en pie, pues caminar a unos 40 minutos, ¿no?
Es bien importante esto, la alimentación y el ejercicio salen recurrentes en un montón de enfermedades que nos están afectando. Y como hemos dicho en otros programas, las enfermedades crónicas ya no son tan crónicas, están cada vez padeciendo más los jóvenes por estos hábitos de vida, estos estilos de vida que nos están afectando. Obviamente, no lo he dicho aquí Enrique, pero yo creo que si le preguntamos del alcohol y si le preguntamos del cigarro y todo eso, también afecta un montón a la cuestión de qué recomendación para cerrar, porque ya nos están, ¿qué recomendación dirías para cerrar el...
Bueno, la recomendación sería para cuidar la salud del riñón, mantener un peso saludable, hacer ejercicio. Si se es diabético, mantener niveles de glucosa en sangre lo más normal que se apegue, a la normalidad vaya. La presión arterial, mantenerla también adecuadamente, no eliminar tratamientos médicos, no eliminar tratamientos nutricionales y pues acudir con un nutriólogo y con el médico.
Y los que no tienen síntomas renales, hacerse un chequeo por lo menos una vez al año de la sangre y de la orina.
Como la cuaresma, ¿verdad?
Como la cuaresma. Sí. Ahí salen muchas cosas que a lo mejor nos pueden cambiar nuestra vida si no hacemos algo para prevenir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique,
por aceptar
nuestra invitación. Miguel, ¿algo que tengas que decir?
No, pero agradecerle mucho a Enrique sus orientaciones que nos ha dado, que son muy importantes. Y gracias. Sobre todo que hay que ir, aunque no tengamos ningún síntoma, un chequeo, hay que ir. Acuérdense que la prevención es muy importante. Ya saben. Quiéranse mucho, pero cuídense más.
Quiéranse más. Recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Nos vemos la próxima semana. Mil gracias. No nos vemos la próxima semana. Estamos en periodo vacacional. Nos vemos en 2 semanas. Pero sigan sintonizándonos aquí en el 102.3 FM. Gracias.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.